Es la hora de los cuentos perdidos, espacio semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana, una asociación cultural dedicada a promover todas las formas de cultura a través de la obra del profesor J.R.R. Tolkien. Buenas noches, yo soy Carla.
Y yo soy Héctor.
Y como se imaginarán, nuestro querido DJ Hobbit está en camino desde los estudios de Potter Watch hasta aquí, así que por un momento lo vamos
allá?
A esperar.
¿Ah? ¿Ha estado allá?
Claro que ha estado allá. ¿No lo escuchó?
No está acá, ¿no?
Ah, que es allá, está bien. Ah,
saludos a Potter Watch, que no los escucho, pero igual lo quiero.
Es que siempre está en camino, pobrecito. Tú sabes, hay gente que trabaja.
Está viniendo por las ondas radiales.
Es más, creo que lo acabo de ver pasar por ahí. Fue el gato. ¡Ahí está! ¡Qué velocidad!
Viene de Potter Watch a la hora de los cuentos perdidos con un polo de Transformers.
Definitivamente es fan de Fan Radio.
Y un vino.
Y trae un vino. Ya vino con el vino. Pancho, ¿dónde te va con el vino?
Bueno, entonces le pasamos la posta a él.
Y por cierto, esto es la hora de los cuentos perdidos.
¿En qué estamos, ¿no?
Acabas de llegar.
Hola, ¿estamos en el aire? Ah, sí, allá. Hola, yo soy Jonathan y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que es Tolkien versus Martin. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Con el tema o con las noticias de efemérides?
No, querido, tranquilízate. Primero relájate, respira hondo, ¿ya? No, eso es, vas a dar a luz, no, es otra cosa. Primero que nada tienes que presentar a nuestros invitados.
Ah, sí,
porque
cierto.
Porque no estamos solos hoy día.
Así es, el día de hoy tenemos dos invitados para conversar. Como les hemos dicho, como les hemos anunciado, el tema es Tolkien versus Martin.
Bueno, no saben la sonrisa que tiene.
No exactamente un versus, pero bueno, comparar un poco sus trabajos, hablar un poco de la obra de ambos, ¿no? Como lo hemos hecho en algún momento con Lewis también. Y bueno, les presento a nuestro primer invitado, Andrés.
Hola, ¿cómo estáis? ¿Van me acerco un poco? Uh-huh. Okay. Soy Andrés Paredes. Escribo cuentos fantásticos, soy presidente de una asociación de juegos de rol y soy fanático de la obra de ambos autores.
¿Cómo que fuiste?
¿En pasado?
Ya
soy,
fuiste.
Soy. Ya. No dije fui.
Sí, fui.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, no, sigo todavía convencido. Hasta que me laven el cerebro otra vez más.
Sigue creyente. Y tenemos a un invitado que ya se ha hecho recurrente y no por eso menos invitado, que es nuestro querido Panchovio, aquí se lo dejo.
En realidad yo vine para traer al invitado, para traer al otro invitado, porque yo de Martin no he leído nada y solamente he visto el primer capítulo de la serie de HBO y nada más.
Entonces Panchovio no va a estar hablando hoy día.
No, pero puede servir de interlocutor para que diga, ¿y eso de qué viene? ¿Y eso de qué trata?
Claro. Ese es mi papel.
Sí. No hay que confundir. No confundamos roles. Claro, Poncho va a servir el vino. Muy bien, ese es el espíritu. Y se va a servir el vino.
Y lo va a
hacer. Bueno, entonces, Sí, cuando quiera. Hay que tenerlo acá. Ah, ya, que le pase el micro. Bueno, Tolkien, ya lo conocen todos nuestros radioescuchas, saben quién es. Espero, si no, no se queden escuchando. Pero bueno, si no, vayan a leer. O al menos averigüen en Wikipedia quién es Tolkien. Ya, Martin tal vez sea un poco menos conocido por ustedes. De por sí, bueno, su obra más famosa es la saga Canción de Hielo y Fuego. Es en verdad bastante reciente, empieza en los 90, si mi memoria no me falla.
Sí, en el 94 más o menos.
Sí, más o menos es en el 94. Tienes que acercarte un poco.
Ah, ya, bien,
mejor. Sí, tenme la mano. Es bastante reciente, como muy bien ha dicho, empieza en el 94 más o menos, es decir, tiene un promedio de 16 años recién. Su obra más famosa es la de Tolkien, pues empieza el Hobbit en el 37, ya, es un poquito más antigua. Ya, pero bueno, como les decía, George R.R. Martin, las coincidencias del R.R. siempre me...
Exactamente, uno es Ronald Reuben y el otro es Raymond Richard.
As.
Pero sí, ambos han coincidido con los R.R. y...
Sí. Bueno, ya decía, su obra más famosa es la saga Canción de Hielo y Fuego, que todavía no está terminada, faltan publicar los libros, esperemos que pronto. Y es considerado por muchos como digamos, un heredero o un sucesor de Tolkien. Yo diría más bien un heredero, porque le da ciertas cosas de su estilo narrativo en algunos aspectos, y en otros sí es muy diferente.
Sí, o sea, ambos coinciden obviamente en una base fantástico medieval, temática uh-huh. para sus obras. Pero como alguna vez, no me acuerdo qué científico dijo, estoy parado en los hombros de gigantes, ¿no? Entonces Tolkien lo que ha hecho fue desarrollar, rescatar esta épica que ya se creía perdida dentro del posmodernismo, de la literatura del siglo XX. La rescató, y además no solamente la rescató, sino que creó todo un mundo alrededor de ese rescate. Y no solamente se puso a contar cuentos de caballeros medievales, sino recreó todo un universo, como los oyentes habituales de este programa lo sabrán. Y lo que ha hecho Martin es ya usar eso de base para añadirle una especie de salto encima de los hombros de Tolkien. O sea, no se dedica a copiar, ni a, digamos, hacer una especie de cópica, ni una imitación de lo fantástico medieval, los tópicos de los elfos y los enanos que se ha visto tantas veces en tantas
obras. No es una emulación.
No. Le ha añadido el desencanto que viene con el siglo XX, el siglo XXI, le ha añadido esa conciencia de la guerra que de repente cuando se desarrolló la obra de Tolkien no había pasado, por ejemplo, la Segunda Guerra, y después de la obra de Tolkien pasado a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea y todas las cosas, demás cosas que hemos visto en el siglo, pues se desencanta lo épico a veces de las guerras, y las batallas comienzan a parecer más sangrientas, y las enemistades entre un bando y otro que puede tener Tolkien, que son una dicotomía especial entre el bien y el mal.
Claro, justo te voy a decir eso. Exacto. En cambio en Martin es una moral muy ambigua. No hay personajes buenos ni personajes malos en sí mismo. O sea, no hay alguien que represente la maldad. O sea,
no hay una maldad pura, pero sí obviamente hay un bando. O sea, la estrategia del escritor hace que te identifiques con un bando y desprecies al otro, pero al que comienzas a aprender a despreciar, de repente
puedes aprender a apreciarlo luego. Por ejemplo, justo lo que yo conversaba con una amiga, que Jaime Lannister, el Matar Reyes, es odiado por muchos. Incluso es como que en los primeros libros es bastante detestable, pero en el tercer libro, cuando se vuelve personaje puntos de vista, que ahorita vamos a tener que explicar esto, los personajes puntos de vista que aparecen en la obra de Martin, uno empieza a comprender mejor a Jaime Lannister, y la verdad también me ha terminado cayendo muy bien Jaime Lannister. Yo no quiero que muera Jaime Lannister.
Yo tampoco, y vamos a ir, no sé si convendría advertir a los oyentes sobre el nivel de spoiler, ¿no? Que podemos hacer, o sea, el para... No sé si podemos de repente referirnos a los dos siguientes temas, o sea, digamos que el nivel de spoiler vaya hasta la primera saga, ¿no?
Y el primer libro.
Hacer, claro,
todo Juego de Tronos, que es lo que ha salido en HBO.
Exacto. Porque, digamos, si ya no vieron la serie, pues acá sí, alerta spoiler, vamos a decir de que...
Sí, bueno...
Tienen 5 segundos para retirar sus oídos de...
No, mira, de
4, 3, 2, 1...
Hay algunas cosas que va a ser
Ned Stark, al final...
No, además, hay algunas cosas que va a ser imposible no mencionar, como hay un mínimo de spoilers que va a tener que ser soportable.
Claro.
Pero sí, vamos a tratar de que se mantenga
Pero hablemos con total libertad del primer libro.
Sí,
porque ya
el primer libro, total libertad, sí. Ya es público, porque hasta en HBO ha salido... Lo encuentras en las esquinas vendiendo en DVD. Piratex. Así que bueno, sí, vamos a ir pero bueno, hay muchas cosas como esta de que Jaime Lannister se vuelve personaje punto de vista. No necesariamente un spoiler, ¿no? Es algo que sucede simplemente.
¿Qué cosa es un personaje punto de vista?
No, lo que hace, por ejemplo, Martin como estrategia narrativa en su obra es en vez de tener capítulos temáticos, lo que hace es emplear los personajes como una estrategia de punto de vista subjetivo. A través de los ojos de estos personajes vemos lo que va pasando y te concentras en cada capítulo de un personaje. Entonces el primer capítulo se puede llamar Arya, el otro capítulo se llama Jon, el otro Bran, de nuevo luego, vuelve Arya a llamarse Ned.
Qué paja. Yo tenía un pata en la Alianza Francesa hace muchos años, cuando estaba en secundaria, que había escrito un libro más o menos así.
En verdad, Uno de los motivos por los que a Martin se le considera, me parece, con continuador de la obra de Tolkien es también eso, porque si te das cuenta, Tolkien introduce eso en la épica cuando empieza a contarte la historia, no como un narrador que lo sabe todo, sino que te cuenta todo desde la óptica hobbit. al punto de que, por ejemplo, la batalla de los cinco ejércitos, Bilbo se desmaya y tú no ves nada de la batalla. O sea, de pronto la batalla terminó y tú te enteras de lo que pasó, pero porque le contaron algo.
Claro, no es un narrador absolutamente omnisciente. No. Acá lo que hace Martin es ir un paso incluso más, o sea,
es un paso más allá.
O de repente, o sea, otra estrategia narrativa, ¿no?
Sí, digamos que es como que el mismo concepto, pero lo pluraliza. Ya no va a ser un narrador o un grupo pequeño de narradores, sino es, como tú dijiste, es el punto subjetivo que tiene que tienen distintos personajes. Entonces, digamos, tú tienes 10 personajes puntos de vista. Ahora, ¿qué era lo que sucedía, por ejemplo, en Tolkien? Tú solamente vas a saber lo que saben los hobbits. Y de lo que se enteran los hobbits es lo único que tú vas a saber en El Señor de los Anillos, en El Hobbit, en fin. Pero en la obra de Martin, tú en un capítulo puedes saber solamente lo que sabe, por ejemplo, Sansa.
Claro.
Y nada más. Pero luego tiene hay un capítulo, digamos, más adelante sobre Tyrion, en el que se hace referencia a la misma situación que tuviste en el capítulo de Sansa. Exacto. Pero él sabe más.
Exactamente.
Entonces ya ves, tienes un nivel de conciencia diferente de lo que está sucediendo.
Exactamente. Lo que vemos, por ejemplo, en la obra de Martin es que, en primer lugar, él no hace mucha pirotecnia con la prosa. Lo que hace es, o sea, lo que tiene Martin es que es un maestro de la estructura. O sea, no sé, yo me imagino los apuntes de Martin en grandes láminas con todas las casas reales que él ha creado, todas las dinastías, todas las secuencias en el tiempo, y cómo él aparte usa esa estructura para la estrategia narrativa de superponer los capítulos, superponer las visiones de cada personaje y contar desde diversos puntos de vista un mismo hecho a veces, ¿no? A lo Rashomon en Kurosawa, ¿no? O sea, te da, es un bien poliédrico para contar las cosas, ¿no?
Claro.
Y hay otra cosa bien interesante, porque
eso le vino de los juegos de rol, creo.
Bueno, sí, también, también. Sí, sí, también es una herencia de que no me puedo quitar. Y lo otro es que, por ejemplo, en la obra de Tolkien, en la saga del Señor de los Anillos, está la compañía, ¿no? La compañía que se disgrega en un momento y se parte, y digamos tienes dos o tres compañías a la vez, ¿no?
Aventuras paralelas.
Aventuras paralelas. Lo que pasa en la obra de Martin es que la compañía inicial, digamos, que son los Stark, estallan.
Sí.
O sea, estallan en pedazos.
Sí.
Y no es que se disgreguen, estallan en pedazos y sus esquirlas van a todas partes de Westeros, este continente donde se desarrolla la acción, dentro del mundo de Canción de Fuego y Hielo, ¿no? Y obviamente el destino de estos personajes de la compañía, al decir que estallan, realmente no adelanto mucho, si es que los que han visto por lo menos la primera parte de la serie, Juego de Tronos, que está basado en el primer libro, se darán cuenta que ningún personaje está a salvo, ¿no?
No.
Se darán cuenta que no hay inmunidad de protagonismo. Por ejemplo, tú en El Señor de los Anillos sabes que Gandalf, por un momento u otro, aunque haya caído con con el Balrog, es demasiado importante como para que no lo vuelvas a ver, ¿no?
Y
en cambio, aquí, obviamente, y spoilers a Hector, ya eso obviamente lo advertimos, Ned Stark es decapitado al final del primer libro, ¿no? Y te hace ver una posición también moral dentro del libro. O sea, los éticos y los nobles, la gente que se comporta con nobleza, con justicia, con honor, lealtad, no hacen de que eso...
No necesariamente van a ser los que van a triunfar.
No los blindan de la muerte.
No.
Y lo acerca arañando un poco más al mundo real, ¿no? De
sí.
Los buenos no ganan, pierden, a veces los humillan, claro, miserablemente.
El bueno no necesariamente va a tener que ganar.
No.
Porque si había un personaje, o sea, es como que en el primer libro Martin de Saque te va a decir, mira, el único personaje que digamos podría ser realmente bueno es el que muere. Y a partir de acá vienen pura moral ambigua. Porque incluso sus herederos, que podrían ser como que los nuevos, totalmente buenos, están con sed de venganza. O sea ese honor puro que encarnaban de estar desaparece con él.
No, pero además lo que hace es que se caenar una secuencia de vendetas, ¿no? Y una vendetta lleva a la otra y finalmente una se complica con la otra.
Sí, y se van mezclando. Y es justamente
es solamente un aspecto nomás, ¿no? El aspecto de las vendetas, porque hay otro aspecto que es el aspecto familiar, ¿no?
Sí.
O sea, te introduce al mundo a través de los ojos de una familia. Y para ser una familia medieval es una familia, digamos, con algunos valores contemporáneos, ¿no?
Yo diría dos familias, los Lannister y los Stark.
Claro, pero sobre todo los Stark están, obviamente son tu punto de partida. Y de ahí te va introduciendo los Lannister, luego... Posteriormente, lo que pasa en Rocadragón, lo que pasa en con la corte de Stannis, ¿no?
De Stannis, en Dorne.
En Dorne y luego en el muro, ¿no? Pero
¿están seguros que solo están spoileando una parte?
No, eso solamente está ahorita hablando del primer libro.
Solamente estamos hablando, digamos, de la distribución geográfica.
Ahora, y hablaremos nomás de someramente de lo demás, ¿no? Obviamente sí. Habrán algunas indicaciones, pero esperemos que no sean demasiado arruinadoras de... Sí, sí, realmente.
No, nadie va a hablar de la boda roja.
Gracias.
No, pero solamente he dicho el nombre, ya. Si tú de sapo lo googleas, es tu problema, no el mío.
Sí. Pero sí, o sea, ya la serie te advierte de que Ned Stark no va a ser el no te encariñes con ningún personaje en Juego de Tronos, realmente.
Yo he leído incluso digamos como que una suerte de quejas hacia Martin, de que Martin hace que tú, o sea, que tú te encariñes con un personaje y cuando te has terminado de encariñar con ese personaje, te lo mata.
Exactamente.
O sea, es como que lo han acusado de eso. Es decir, Martin es un desgraciado. Es decir, si tú te empiezas a encariñar con un personaje, tienes que desprenderte de él porque sabes que lo va a matar.
No, y si no lo mata, lo va a humillar en varias formas. Y luego lo va a matar porque tú dices, la humillación es suficiente para el personaje, ya no lo van a matar. No, encima de eso lo matan. Sí. Y tú dices, ¿puede ser tan injusta la historia con este personaje? Sí. Es el sabor contemporáneo que le da Martin a la obra de la canción de Fuego y Hielo, ¿no? O sea, que es esa sensación real donde la injusticia es palpable, donde no se cumple el final, digamos, aristotélico, de que todo se cierra y... No, se abren más cosas.
El mal puede quedar impune,
¿no? El mal queda impune y a la hora de enfrentar tan mal, se abren más heridas. Porque los buenos llenan de piedrecita su camino al infierno. Sí. Y ellos mismos construyen su escalera de cadalso, ¿no? Como lo que hizo Ned Stark, ¿no? No sé si conoces un meme famoso en internet que aparece, por ejemplo, Ned Stark sentado en el trono de hierro y dice, me entero del secreto de mis enemigos y además sé cómo contrarrestarlo. Bueno, le cuento a ellos mi secreto y además les digo que lo sé todo, ¿no?
Sí,
obviamente
sí,
lo agarran del horno a Stark, pues, al final, porque es demasiado bueno, noble.
Justamente
es el primero que te dice, los buenos y nobles en este Juego de Tronos no duran.
Es que es como es la frase que recorre toda la saga, porque el nombre de la saga no es Juego de Tronos, sino es Canción de Hielo y Fuego. Juego de Tronos es el nombre del primer libro. Mira lo que dice, ¿no? En el Juego de Tronos ganas o mueres. En este Stark era muy noble para matar. Era muy noble, o sea, es ganas o mueres. Y la única forma de ganar es matando a los demás. No hay otra.
Aparte, hace que los protagonistas con los que estás encariñado, Martin les hace perder escrúpulos poco a poco.
Sí, claro.
Se enfrenta a situaciones donde ellos mismos dicen, mi acción buena, noble, no condujo a nada, pero para lograr mi objetivo tengo que deshacerme los escrúpulos. Y claro, obviamente, en nombre de un bien mayor, obviamente en el camino comienza a ser más turbio, ¿no?
Es más humano en ese sentido, y es y claro, por eso tal vez refleja mejor un poco la época, que es una época de una moral muy muy ambigua. Tolkien todavía venía con una moral, pues, de la primera mitad del siglo XX.
Claro, es un hijo de su época.
Claro, ¿no? O sea, es una moral todavía heredera de la moral victoriana, y eso, medio victoriana todavía. Es
Claro, recordemos que la Primera Guerra Mundial, que es lo que marca Tolkien, todavía había sido peleada como por gente que esperaba la guerra como una especie de prueba purificadora para el hombre, ¿no? Uh-huh. Y parte de las batallas que tú ves en Tolkien tienen ese reflejo, o sea, las batallas son las que tiemblan los corazones de los héroes, donde el valor es demostrado, donde la virtud pasa a su prueba de fuego. En la obra de Martin, las batallas sirven para que...
Para que la gente muera.
Para que la gente muera, sino para desangrar al bueno, para que el mal logre su objetivo, para que de repente el más taimado venza al más noble. Y además refleja, o sea, es bien gore la literatura de Martin, o sea, no se viene con chiquitas para hablar sobre amputaciones, heridas, violaciones, saqueos y demás crueldad. Es más, tiene una especie de placer retorcido al torturar a sus personajes y hacerlos sufrir y que tú sufras con ellos.
Por ejemplo, esto va a ser un pequeño spoiler, pero la vida de Sansa en Desembarco del Rey es posterior a Juego de Tronos, o sea, a partir del segundo libro, es terrible. Es humillación tras humillación tras humillación. O sea, la muchacha es vejada constantemente.
No, y además, cuando se le prende una ilusión, pronto se la apaga con una humillación, o sea, mayor.
No se la apaga, le prenden fuego a su ilusión. En su cara le prenden fuego a la
sí.
O sea, es terrible lo que le hacen a Sansa.
Y si te das cuenta, lo otro que quería destacar de ambos mundos, por ejemplo, es este el contexto mágico, ¿no? Por ejemplo, en el primer libro de la canción de Fuego y Hielo, el nivel de magia que maneja dentro de esto, lo que le da el título fantástico medieval, es escasísimo, sí. Muy escaso, muy escaso.
Algo al inicio,
pero en el
prólogo.
Pero al inicio.
Pero sí, al inicio y luego, al final.
Y luego todo parece una farsa, ¿no? Los dragones.
No, por eso decimos, desde el principio y el final, o sea, es como que la fantasía es que lo que prime en la obra de Martin no es la fantasía. Cosa que sí, tampoco es que prime en la obra de Tolkien, pero está mucho más presente. Está mucho más presente que en la obra de Martin.
No, sí, o sea, lo que pasa es que en la obra de Martin y comparado con la obra de Tolkien, hay dos niveles de fantasía, ¿no? O sea, en la obra de Tolkien estamos viendo un mundo donde la magia se apaga. La magia se va del mundo. Se va del mundo. Han habido épocas mágicas donde han estado los Valar.
El pasado.
Y luego los elfos.
El pasado mitológico.
Exactamente.
Que siempre es mágico.
Y todo, si te das cuenta, tiene un aire de nostalgia. Es el rollo de Tolkien que tenía con los bosques que se veía que se iban perdiendo, las tradiciones que se iban difuminando, estas tradiciones orales que están condenadas a desaparecer. Entonces tenía ese sentimiento de angustia, nostalgia, como dicen los brasileños, saudades, ¿no? Él habla portuguesa, ¿no? Los rusohablantes. Y en cambio, en la obra de Martin, comienza con un nivel que tú dices, esta historia va a ser pura política y puro hierro y fuego. Y obviamente, lo es. Y lo es todo el tiempo. Y tú dices, la magia es una farsa en este mundo. De repente comienzas a ver que no. Y el punto donde comienza a variar todo es el nacimiento de los dragones.
Ajá.
De Daenerys Targaryen, que es como lo que vimos al final del primer libro.
Y en el último capítulo de la serie.
De la primera temporada, HBO. Los dragones lo que hacen es, con su nacimiento, comienzan a traer la magia en el mundo. Y en el segundo tomo, no spoileo mucho, pero lo digo más o menos en la mente del que va, es que todos los diferentes, las diferentes partes del mundo de Martin, tanto en Westeros, que es el continente.
Este universo que él crea, Westeros y Esos.
Como en Esos, que es el continente del este. Comienzan a hablar los que antiguamente se dedicaban a la magia y no le funcionaban sus trucos. Dicen, no sé qué ha pasado, pero lo que antes parecía que no funcionaba está comenzando a funcionar. Los farsantes comienzan a dejar de ser farsas y los trucos comienzan a parecer más reales.
Claro, es como que en ese momento la magia de alguna forma reingresa al mundo.
Reingresa al mundo, es una especie de curva en ascenso.
Ajá. Y muy lenta al principio.
Muy lenta, y yo creo que los dos, o sea, son 7 libros en total. Ya se han escrito 5, faltan 2. Y parece que puede acabar, espero que no me gustaría tampoco acabar con una pirotecnia mágica ni nada, pero sí con un nivel mayor, obviamente.
Está subiendo, porque si te das cuenta, en los últimos libros hay mayores usos de la magia que antes no había. Y en un momento, ese también es un mini spoiler, en verdad no les va a afectar nada, pero en un momento uno de los piromantes le pregunta a Tyrion si sabe algo sobre dragones. Pero, o sea, pero no le dice la palabra dragones exactamente, sino como que dice, oye, ¿sabes si ha pasado algo extraño últimamente? Por ahí ha vuelto algo que ya no había. Y Tyrion dice, ¿de qué hablas? ¿Qué? Y dice, no, nada. Porque ellos, justo es lo que tú decías, o sea, ellos en verdad se habían vuelto farsantes, porque ya la magia estaba como que ya no había desaparecido.
Seguían tradiciones que las repetían solamente por costumbre.
Sí, porque en verdad ya no funcionaba nada.
Y lo que hacían era meterle floro a sus amos, a los reyes a los que servían, los magos, los piromantes, los brujos, los conjuradores, todos simplemente eran una casta de mentirosos, ¿no?
De mentirosos.
Pero que ellos sabían que en algún momento había funcionado. Habían funcionado y ya.
O sea, las historias decían que habían funcionado.
La épica que te decía había una era de milagros, digamos, ¿no? Uh-huh. Y que ya no existía esa era de milagros.
Nadie sabía que por qué, o sea, qué era lo que había pasado. Ellos suponían que algo había sucedido y que al final lo que se descubre que había sucedido es que al parecer la magia estaba relacionada con los dragones.
Exacto.
Eso es lo que nos va a entender Martin.
Dentro de lo previo a la historia del primer tomo, los Targaryen, que es la familia de Daenerys, de esta chica que está con los Dothraki, que esos son estos bárbaros del continente.
Están al otro lado, en el otro continente.
Al otro lado, el otro lado del mar, siempre en el oriente, los dos bárbaros. Eso es otra cosa que vamos a tratar después.
Sí.
No, los dragones no son más, hay nomás una presencia que los huevos, nada más. Unas gemas a las cuales les dicen huevos de dragón, ¿no?
Sí, o sea, habían Se suponía que eran huevos de dragón, pero como que estaban fosilizados, en verdad. Eran como que una reliquia de un mundo que había sido, claro, y valían un montón de dinero.
¿Las esferas del dragón?
No. No,
habló Panchovio que obviamente eso te vio el primer capítulo de la serie de HBO.
Sí, obviamente.
No, no hay Saiyajines en la obra de Marte. Por lo menos no hasta el quinto libro.
Hasta sí. ¿Quién sabe qué pasa en el sexto?
¿Quién sabe qué pasa en el sexto? La magia,
sí,
vuelve, ¿no?
Sí, ¿no? Por ahí que los dragones se fusionan y sale Shenlong.
Pero, ejemplo, los Targaryen habían usado a los dragones como armas de conquista hace 300, o sea, 300 años 300 antes años,
claro,
de los acontecimientos del libro.
Hace 300 años se está metiendo, pobre.
No, es que sí.
Sí. 300 hace años antes.
300 años antes dentro de la cronología del mundo.
Del, ¿no?, mundo, sí.
Y lo que había pasado con los dragones de los Targaryen es que ellos los criaban... al final en cautiverio, unas grandes cúpulas para controlar
en su palacio.
Pero hay un dicho que dice que los dragones solamente pueden crecer en libertad. Y poco a poco la raza de los dragones se fue extinguiendo hasta que al final los últimos dragones que criaban
estaban enfermos
y crecían chicos. Y luego cuando se van los dragones desaparece la magia. Y el mundo se vuelve un mundo como una especie de medioevo europeo.
Sí.
En realidad es un medioevo europeo y... más que oscurantismo, es como que alta edad, o sea, baja edad media, ya saliendo, sí, del oscurantismo, ¿no? Uh-huh. Y hay otras las cosas en las que se inspira Martin para la obra, que es la guerra de las dos rosas en Inglaterra.
Claro.
Que es la guerra entre la casa de los Lancaster, entre comillas los Lannister, y los York, que son los Stark. ¿No? Y hay una guerra...
Se supone que el primer...
¿Ah? Al final, bueno, no es spoiler histórico, pero los Lancaster y los York llegan a fundar la casa,
claro,
Tudor.
Claro, se fundan, o sea, no ganan, ninguna casa no gana.
Se fundan en la casa Tudor, pero después de una guerra sangrienta y llena de alianzas familiares, es un mundo donde las alianzas de los matrimonios de los hijos importan, funden tierras, rotan lealtades, cambian de bando.
Y eso es justamente Canción de Hielo y Fuego.
Canción de Hielo y Fuego es una historia de tránsfugas, realmente.
Sí, o sea, porque ahí... justamente lo que yo, cuando converso con unos amigos, es que no es el tema fantástico lo que prima ahí. El tema, lo que prima ahí es la política,
claro.
Es la política, es
las alianzas, político, sí.
las alianzas, las traiciones, quién salía con quién traiciona a quién, quiénes quieren derrocar a quién, es simplemente, claro, es la lucha por el juego de tronos, es la lucha por el poder.
Lo fantástico es el flavor nomás, así, lo... Claro, pero al final, claro, sí importa mucho el arte de la guerra y además... el arte del engaño dentro,
sí,
de...
más que el arte de la guerra. Hay más que el arte de la guerra. Es el juego político.
Está, por ejemplo, este personaje.
Termina.
Este personaje, Varys, del cual vamos a hablar después de este corte, que es una constante en la saga y que es el como que el péndulo que te señala hacia dónde está yendo el poder, ¿no? Varys está siempre al servicio de los reyes en Desembarco del Rey, King's Landing. Y
que es la ciudad capital.
Y eres un poco el lado más real y cínico. Es una especie de Maquiavelo. Una encarnación de Nicolás Maquiavelo dentro de la saga, ¿no?
Yo en verdad todavía no sé cómo clasificar a Varys. Especialmente por su aparición en el quinto libro. Sí. No. Ya, dejémoslo ahí.
Vamos a escuchar un poquito de música, pero lo primero que quiero es que acá Mr. Hobbit presente la canción, porque es una canción que tú me pasaste hace un tiempo. ¿Qué me puedes decir de The Reigns of Castamere?
Ah,
sabías que le iba a poner.
¿Sabes qué canción es? Ya, bueno, en la canción de Hielo y Fuego, sí.
Es un poema que...
No, es un poema, es
no,
una canción.
No, pero es una canción que los bardos componen. Cuando los Lannister...
Tywin Lannister la compone.
No, la compone un bardo.
La manda a componer.
No, la manda a componer.
Es así, miren. No. Los Lannister... los Lannister con el padre de Tywin, que es el padre, el patriarca de los Lannister al momento de esta historia, había sido un tipo, un lord muy débil. Y él controlaba las tierras más ricas de todo el continente, porque es donde están las minas de oro. Entonces la gente le pedía prestado millones que nunca pagaba, o sea, todo el mundo se burlaba de él. Entonces cuando Tywin Lannister, con su padre muere, él todavía era joven y asume el mandato, o sea, decide restaurar el poderío y el honor de su casa.
Y lo había traicionado dos casas.
Sí, entonces los reyes de Castamere se habían rebelado contra él y él convoca a todos sus vasallos y devasta a los reyes de Castamere. Los destruye por completo, pero no destruye el castillo y no se lo entrega a nadie, lo deja ahí como un castillo abandonado, como un testimonio mudo del poder, o sea, y de lo que significa desafiar a Tywin Lannister
y los Lannister en general,
en los Lannister en general, ¿no? Lo que significa desafiar a la casa Lannister, Entonces, no recuerdo exactamente cuál es el otro señor que se les revela después. Ahorita no tengo el nombre. Pero, ¿qué es lo que hace Tywin Lannister? Le manda un bardo a este otro señor a que le cante una canción que se llama The Reigns of Castamere, que era el castillo de la casa Reigns. Y The Reigns of Castamere habla justamente de lo que le va a suceder a todo aquel que se atreva a desafiar a los Lannister. Sí, entonces, solamente con la canción del bardo, la rebelión se aplacó y él dijo, nunca me rebelo contra este pata. Y ahí bien, y hay un pata que, bueno, la canción aparece en el libro, es en el tercer libro, me parece, ¿no?
En el tercero
hablan de la y alguien le ha puesto música, porque en verdad no tenía música, solamente aparece la letra y lo ha grabado así en un estilo medio medieval, que es fantástico en verdad el trabajo que han hecho. Y ahí se nos
lo que tanto deseabas. Así es, Fan Radio se complace en presentar su nuevo proyecto, Fan Radio Noticias. Tendrás acceso directo a fiestas, convenciones, estrenos y grandes eventos de tus aficiones, con los divertidos reportajes que tanto esperabas. Ingresa a www.fan-radio.com y encuentra el botón de prensa. No lo olvides, Fan Radio Noticias.
¿Sabes qué puede pasar en Fanatics? Aguacho, me fui. Tengo que acompañar a mi mamá, a mi viejita, a hacer unos trámites. Un saludo a toda la burocracia guachana que está aquí. Ya. Ya, mira, ahora la crees. ¿Cómo eres problemático, compadre? Me voy.
Ya,
un saludo para todos los oyentes de este programa. ¿Cuál es? Todo esto solo puede pasar en el programa más divertido de Fan Radio, Fanatics, el programa dedicado a las curiosidades y a los fanáticos de la ficción. Fanatics, con Starty e invitados, los martes a las 10 p.m. solo en Fan Radio, la radio de todos los fans.
Perritos jugando unos con otros, bolsa llena de gatos, pastel de chocolate, dados en la mesa, lo bueno es la vida. Niños abrazándose. La primavera.
Drogas de alta potencia.
Drogas de... ¿Qué?
¿Qué? Son bárbaros.
Dados en la mesa. Un programa completamente dedicado a todo lo referente al rol. Probablemente se aburran, pero poco o nada nos importa. Este es el Capitán Tarrasque.
Y yo, el Borda.
Y solo aquí, en Fan Radio.
La radio de todos los fans.
Y volvemos con la hora de cuentos perdidos con Canchita y Vino. Y con nuestros invitados también hoy. No, allá, sí.
No es cheese and wine, es popcorn and wine.
Sí.
Maridaje especial.
Bueno, a partir del día de hoy, la hora de los cuentos perdidos sí tiene un programa que le continúa a las 11 de la noche, que es, ¿cómo es? Infection Paradise, de DJ Alucard. Así que a partir de esta semana vamos a tener que terminar a la hora exacta. Cosa trágica para nosotros, pero bueno. Así que definitivamente van a quedar muchas cosas en el tintero. Y si se da la posibilidad, la próxima semana haremos un programa, digamos, segunda parte 2. Porque en verdad hay mucho para conversar. Sobre todo que ya salía el programa previo al estreno de la segunda temporada, que es el primero de abril. Y para los que no lo saben, HBO Latinoamérica va a pasar en estreno simultáneo al de Estados Unidos el primer capítulo de la segunda temporada.
¿Solamente el primer capítulo?
¿Cuál es el canal? No sé, porque... En Deco es 154 en Movistar Cable.
Una pregunta, yo creo que era toda la temporada o solo el primer capítulo, nada más.
Yo he entendido solo el primer capítulo.
Yo creo que era toda la temporada.
No creo. Qué pena. Pero bueno, vamos a hablar un poquito ahora de lo que más prima en lo que es la historia de Canción de Hielo y Fuego, que como hemos dicho no es lo fantástico, sino es básicamente lo político. El manejo político que hay en historias de Hielo y Fuego, y que creo que mucho de su éxito parte de que Martin decidió contar la historia así. Decidió no poner el bien y el mal, sino el juego político, que es siempre tan ambiguo, tan de una moral tan cambiante, tan ambiguo. O sea, que un día puedo aliarme con uno si me conviene, el día siguiente me puedo aliar con otro si me conviene. Pero, y porque eso es muy, muy de lo contemporáneo, ¿no? Muy contemporáneo, en el que en verdad la gente está de alguna forma desencantada de la política.
No, y además hay unos dilemas sobre política clásica que plantea Martin en la obra. Por ejemplo, hay diálogos que tiene Cersei Lannister con Sansa, que habla sobre que, por ejemplo, para ser el rey, para gobernar, es mejor ser temido que amado, ¿no? Y Sansa dice, no, mi padre me enseñó lo contrario, ¿no? Ned Stark, que era un tipo más noble, habla sobre que el monarca, el rey, el príncipe, tiene que ser más amado que temido, ¿no? Y ese es el mismo dilema que plantea Maquiavelo en El Príncipe, justamente, ¿no? Claro, sí. Que Maquiavelo al final se canta por el gobierno bajo el temor, ¿no?
Ahora, si te das cuenta...
Pero ese dilema, si te das cuenta, es el dilema entre los Stark y los Lannister, y lo que hace que uno sea más simpático que el otro, en realidad, ¿no? Porque obviamente uno quiere el monarca al cual ames antes del tema.
También ese es el dilema que tiene Daenerys. Daenerys quiere ser amada, pero también sabe que
tiene que infundir temor.
Además, tiene tres dragones. O sea, ella a donde llega con tres dragones.
Digamos que los dragones no son tanto un instrumento de amor como temor.
O sea, tú llegas a decir, oye, ahora voy a vivir acá. ¿Quién te va a decir que no si llegas con tres dragones a la espalda? O sea, que tú truenas los los dedos y te incendian la
claro,
ciudad.
Dices Dracarys.
Dices Dracarys, claro, justamente, dices
Dracarys. Dracarys y los dragones sueltan una flama.
Sí, se
acabó. O sea, vamos, eso no estoy adelantando nada tampoco de sí, lo que sí, va a pasar. No, obviamente, no, no, no. Han aparecido dragones en la historia, van a lanzar fuego.
Sí, no, ¿sabes qué? Yo estoy en un grupo de Facebook que creé con una amiga de Argentina que se llama Sociedad GRR Martin Latinoamericana para discutir los temas.
Ah, qué bacán.
Y siempre hay que estar cuidando ese tema de los spoilers, pero a veces la gente se pone muy espesa, que no los cuidamos bien. ¿Sabes qué? Un día le dije, ya, ¿sabes qué? Entonces, no leas los libros que son spoilers de la serie. Porque ya, ya hay un punto en que, ¿sabes qué? Si te unes a un grupo en el que se va a hablar de una obra, tienes que aguantarle que de vez en sí. cuando te va a caer un
no,
spoiler.
No, claro, sí, claro, obviamente. Ya si estás hablando en sí de, o sea, de cualquier tema de ficción, van a abordarlo no solamente desde el principio, sino desde el final hacia atrás, hacia y viceversa.
Atrás, porque ¿no? Sobre todo, porque como yo decía, he estado hoy día de invitado en la hora en Potter Watch, aquí a unos pads, los cabos se atan hacia atrás. Entonces tú vas a empezar a hablar de cómo lo que pasó en el quinto libro tiene que ver con cosas del primero y el segundo que se dieron así, que no habían sido por eso, sino por lo otro. Pero bueno, en fin, dejando de lado los spoilers, el tema político en Juego de Tronos es, me parece, justamente la muerte de Ned Stark marca el final de cualquier tipo de posicionamiento dicotómico, en el que va a haber buenos y va a haber malos.
Exacto.
Porque hasta ese momento los Lannister van a ser los malos y los Stark, liderados por Ned, van a ser los buenos. Tras la muerte de Ned, eso se quiebra por completo y a partir de entonces hay cambios.
Claro, y como en todo juego político, lo que sucede en Juego de Tronos no es un blanco contra negro, sino es una escala de grises que se superponen y cambian posiciones.
Ahora, mira, por ejemplo, Tyrion Lannister es un Lannister y es uno de los personajes más amados de la saga.
Claro.
Y es tan genial el personaje y tan genial ha sido la interpretación de Peter Dinklage que se llevó el Emmy y el Globo de Oro.
Claro, y no solamente, por ejemplo, Tyrion, también con el tiempo, Jamie.
Mira, incluso, te confieso, yo espero, o sea, uno de mis sueños al final de la saga es que Jamie termine como Lord Comandante de la Guardia de la Noche.
Bueno,
o sea,
sería
un lugar de honor para que, o sea, Jamie Lannister, en verdad, al final tú te das cuenta que no era el imbécil que parecía.
No era el imbécil, pero si es que no te lo matan en el siguiente libro, o sea...
No, yo espero que, por eso digo, espero que Jamie Lannister sobreviva hasta el final de la historia.
Hay gente, yo creo que al final van a sobrevivir secundarios nomás, no sé, o sea...
No, algún principal va a sobrevivir, ¿no? O sea, algún sobresaliente, no, o sea, algún... ¿Qué puedo decir? ¿Quién se va a sentar en el trono de hierro? ¿Sam?
Sam,
¿no? ¿No? ¿Ed Penas? ¿Ed Penas?
¿Ed Penas?
¿Ed el Penas? No, pues, ¿no? O sea, no, alguien tiene
claro,
que...
Claro, la séptima saga acaba con el suicidio de George R.R. Martin.
ni lo diga, ¿no? No, es el último capítulo. Bueno, todo esto ha sido un sueño. Chao.
Claro. Pero lo cierto es de que... Lo cierto es, por ejemplo, que los Stark, que son supuestamente los buenos dentro de la saga en el primer libro, comienzan, su gente comienza a cometer crímenes, en la guerra se cometen abusos y no se te pintan a los Lannister como que, nosotros somos los que torturamos, despellejamos y los otros no, sino que ambos bandos lo hacen, bandos lo hacen porque es el fragor de la guerra.
¿Cómo es? ¿Nosotros matamos menos?
Claro.
Nosotros matamos menos, dicen los Stark.
No, pero mira, es más, desde el inicio de la saga, cuando Rob tiene que irse al bosque susurrante, que envía 2.000 hombres a hacer frente al ejército de 30.000 hombres de los Lannister, sabía que los estaba mandando a morir. Y él lo dice, ¿sabes qué? Los he mandado para que los maten, pero no me queda de otra.
Claro.
O sea, ahí ya te das cuenta de que él, o sea, tiene que pensar al fin y al cabo en que yo tengo que ganar esta guerra. Y esta guerra no la voy a ganar con todos vivos. No,
claro,
no, no.
Es la moral ambigua desde las alturas del poder, ¿no? Pero obviamente cuando la obra siempre se maneja dentro de los gobernantes o las casas nobles, pero te has dado cuenta que cuando aterriza el pueblo llano
con Arya
con Arya y cuando ve los sufrimientos de la gente dentro de las pugnas de estas casas que realmente están peleando por poder, gloria, honor o venganza, al pueblo ya no le importa un pito. O sea, al pueblo ya no le importa tener su pata de jamón al fin del día y que no maten a la hija del molinero.
Puedo decir, es lo que dice Daenerys en el primer libro, en uno de los primeros capítulos, cuando cuando Illyrio le decía a Viserys de que los hombres brindaban en secreto por él y que las mujeres tejían estandartes con el dragón esperando a que él vuelva. Y decía,
no, ella se lo dice Jorah Mormont, el caballero.
No, pero ella también piensa, dice, ¿eso será verdad? Y después cuando Jorah Mormont dice, se lo confirma y dice, Al pueblo ya no le interesa quién se siente en el trono de hierro. Sí. Al pueblo ya no le interesa tener un plato de comida. Eso es lo que le importa a la gente.
Hay otra cosa política bien interesante allí, que es, por ejemplo, el reflejo de los gobernantes en el pueblo, ¿no? Por ejemplo, Tyrion, que intenta comportarse diferente a sus congéneres Lannister, acaba siendo odiado por la gente.
Y es el que salvó la ciudad.
Spoiler ahead. No importa.
Nadie sabe en qué libro pasa eso.
Sí, nadie sabe en qué libro pasa. En el siguiente.
en el sexto, puede ser.
Sí, puede ser en el sexto.
Sexto. Por si acaso, ya hay un capítulo del sexto publicado en la web oficial de Martin.
¿Sí?
Sobre Tyrion.
Uy. Voy a preferir esperar para acabar todo.
No he podido esperar, ya leí. Bueno, no importa, continúa.
Ya. Entonces es que las obras de estos gobernantes tienen reflejos distintos, de consecuencias distintas en la gente, ¿no? Y puede ser armada de repente de Cersei, o de repente Joffrey no puede ser, a pesar que Joffrey es uno de los tipos más odiosos de la literatura contemporánea, creo. Sigue siendo más amado que el enano, porque el enano es feo, el enano es contrahecho y
es un monstruo.
Y la gente identifica también esas características como que el mal nos viene de este tipo, ¿no? Uh-huh. O sea, la estética sobre la razón, finalmente, ¿no? Es otra de las lecciones otro de los temas que aborda Martin en la canción de Fuego y Hielo, ¿no? O sea, es este tema de las percepciones, ¿no? Y aparte, a pesar de que se valen de esta argucia, ¿no? De los cuervos mensajeros para la comunicación no inmediata, sino que a ciertos tiempos razonables entre las grandes distancias que abarca el mundo de Martin, existen siempre las confusiones, ¿no? Los errores de traducción, entre comillas, ¿no? El teléfono malogrado,
sí.
Y los mensajes que se quedan a mitad de camino, ¿no?
Sí, una de las cosas que me gusta es que Martin juega mucho con el hecho de que cómo las historias se van difuminando en el pueblo, o cómo va cambiando, o sea, lo que sucedió, sí. Supongamos en Desembarco del Rey.
Se mitifica.
Llega a Dorne, llega cualquier cosa, llega a otro lado del continente.
El teléfono malogró el poder.
Sí, o sea, y llega que, no, que que tal pata se convirtió en un... porque incluso, por ejemplo, de Robb Stark decían que Robb Stark se convirtió en un lobo.
Sí.
Sí, o sea, cuando iba a la guerra llegaba un momento en que se convirtió en un lobo y empezaba a matar a todo el mundo. Dice, ¿qué? ¿De dónde sacaron eso? O sea, es cómo van cambiando las historias, o sea, cómo se va moviendo, sobre todo en el pueblo llano. Porque Martin tiene esta cosa de que toma mucho en cuenta al pueblo llano y hace que sus gobernantes, o bueno, los señores, los tomen en cuenta.
No, pero tiene una estrategia, aparte, bien deliciosa, que es... te hace meterte en la piel de los gobernantes y tú dices, todo lo que pasa entre los Lannister, los Stark, los Frey, es bacán. Y de repente te das cuenta de que abajo, sobre estos tipos que brindan en copas de plata, hay un pueblo que está siendo molido y pasado por una licuadora de carne.
Sí.
Y que aparte nadie los va a llorar.
No.
Nadie los va a llorar. O sea, hay gente que va a llorar y a vengar a Ned, pero nadie va a llorar y a vengar a la hija del molinero, por decirte, ¿no? Claro. A los dos hijos del molinero. Que no, obviamente es una cosa así que no vamos a decir.
No vamos a decir qué pasó. Ah, ya, bueno,
vamos acabando.
Sí, ya, por el día de hoy vamos a terminar. La próxima semana continuamos. Yo continúo desde Buenos Aires, vía Skype. Y Andrés, ¿podrás la próxima semana?
Sí, yo creo que sí.
Ya, entonces estamos terminando para hacer la continuación de la discusión.
Sí, han quedado varios temas en realidad, como por ejemplo
muchos,
el oeste, las culturas,
los
sí, panteones.
Los panteones.
O sea, bueno, ya hay varios temas.
Sí, siempre el tema de los salvajes al este.
Ah, sí.
Siempre el tema de los salvajes al este.
Bueno, son novelas eurocéntricas, sí, finalmente.
Pero bueno, parece una transmisión. Ah, ya, se viene la fan fiesta de Fan Radio, que es por el Día del Orgullo Friki, que es exactamente... nadie sabe, muy bien. 26 de mayo, lo vamos a poner igual en nuestro Facebook y lo vamos a estar anunciando, así que no se preocupen.
Ya están a la venta las entradas, si necesitan entradas, pásennos la voz. Sí, todos los grupos que participan en Fan Radio tienen entradas para vender, así que...
Hasta 13 soles la entrada, va a ser...
preventa.
Sí, preventa, nomás va a ser el juergón de la vida. Y van a poder compartir con todos sus DJs favoritos.
Lo más
favoritos.
Importante es que la fiesta es profundos justamente para
continuar con
para
Fan Radio.
Continuar con la radio, así que apóyennos.
Sí, para que la radio pueda continuar, ustedes saben que necesitamos
apóyenme, varón, lo justo, Pe.
Sí, necesitamos empezar a autosolventar la radio, entonces todos los programas, todos los DJs, la administración, todos nos estamos uniendo para poder funcionar un poco. Uh-huh.
La siguiente mención es un saludo. Tengo que mandar un saludo al Smiel de Góndora Norien, de la Sociedad Tolkien chilena, que estuvieron presentes en la sexta versión de la Feria Medieval del Bío Bío en Concepción.
Vaya, vaya.
mira tú, ya vaya, 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 no, vio, vio.
Allá.
Y mira cómo la gente se levanta después del terremoto.
Sí, sí.
Que todavía
sí,
tienen. Sí, sí, sí. Ánimos para... de hacer ferias medievales y todo.
No, es que ¿sabes qué? Es lo mejor que puede hacer.
La vida continúa.
No, es lo mejor que puede hacer. Quedarte en la posición de víctima es lo peor que puede hacerlo.
Exacto.
O sea, porque te quedas esperando a que venga el otro a asistirte. La gente les dijo, ¿sabes qué? Tomamos el toro por las astas, hacemos las cosas y felicitaciones para ustedes, chicos.
Y la tercera mención la va a hacer acá mi amiga Alicia, que ha venido a visitarnos.
Oh.
Yo personalmente le mando un saludo a Juan Carlos, que está coordinando la nueva edición de nuestro boletín Letras y Anillos, que está en proceso de edición, lo cual quiere decir que terminando esto tengo que seguir editando. Bueno.
Primer accidente.
Este 29 de marzo, después de 2 años de larga espera, pues se da inicio a la segunda edad de Letras y Anillos. Vamos a volver a publicarle Yanni, es los mismos... Vamos a hacer el mismo equipo. Esperamos que les guste. Vuelvan a revisar el blog. El domingo 29 se publica la nueva edición. El domingo 25. Me corrigen acá que es en el año nuevo de Gondor. Entonces los esperamos por ahí. A ver si me publican por ahí la dirección del blog para que se pueda avisar.
Ya, y creo que eso va a ser todo por hoy, chicos.
Sí, todo por hoy. La próxima semana vamos a sí. El 25 de marzo es el día de leer a Tolkien en conmemoración, en recuerdo, porque el 25 de marzo del 3019, de la tercera edad, ¿no? ¿Cuál caída de Gondor? La caída del anillo y se establece el nuevo año gondoriano.
Sí, porque
festejan
la caída de Gondor.
Sí, yo no
festejo. Acá hay alguien en el idioma de Sauron, sí, cuyo nombre no quiero pronunciar, sí. Está festejando otras cosas.
Acá hay una infiltrada de Harad. Así que bueno, eso es todo por hoy. Y ya saben, la próxima semana, así que vamos a continuar con el tema de Martin y Tolkien, que también tenemos varias cosas en el tintero. No se olviden el 25 de leer a Tolkien, por favor, y ya nos estamos viendo la próxima semana. Así que esto fue La Hora de los Cuentos Perdidos, programa semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana.
Ubícanos en nuestra web, tolkienperu.org, donde puedes descargar este y los programas anteriores, encontrar enlaces al grupo en Facebook, Twitter y la lista de correos.
O escríbenos a tolkienperu@gmail.com con tus preguntas y sugerencias.
Escúchanos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche vía Fan Radio, la radio de todos los fans, en fan-radio.com.
Hasta la próxima.
Todos los domingos de 6 a 8 de la noche, Queen Legends. Un programa dedicado a la gran banda Queen. Música, noticias, covers, karaoke, conciertos y todo lo relacionado a nuestra banda favorita, Queen. Conducen César Beltrán y Carl Riveri. Todos los domingos de 6 a 8 de la noche y solo aquí en Fan Radio, la radio de todos los fans.
Advertencia, el siguiente programa contiene violencia.
Sí, sí, porque ahorita va a correr la sangre.
Contenido sexual.
No, o sea, más, dame, qué rico, sí, mae.
Lenguaje ofensivo.
Para hacer la manía, ¿qué piensa esta hueá llena de ponjas?
No es apto para ningún tipo de público. Desert La Manía, conducido por Desertla, los jueves, 10 de la noche, hora de Perú, solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.
¡Amo! ¡Amo!
¿Ahora qué es esto?
¡Atacan el castillo, señor! ¡Nos atacan!
¿Dónde están los soldados, Ivor?
¡Pues quedan para ir a la guerra, señor! ¡Escúchelo!
Entonces, ¡guerra quieren! ¡Guerra tendrán!
¡Pero con Ad Bellum!
¿A la guerra? ¿Todos los lunes?
¡No! ¡Ya no!
Oye, ¿qué tienes? ¿Qué fue?
¡Muere, maldito!
¡Ah! ¡Igor sabe! ¿O no? ¡Igor no está seguro! ¿O sí? ¡Igor está confundido, amo! ¿Cuándo es el nuevo horario?
¡Cállate, animal! Domingos, de 2 a 4, por Fan Radio.
¡La radio de todos los fans! ¿O no?
Hoy aprenderemos sobre el Día del Orgullo Friki.
El Día del Orgullo Friki es un día en que los aficionados al cine, cómics, anime, televisión, videojuegos, macrosagas, música, tecnología y demás hobbies se sienten orgullosos de sus aficiones. ¿Y qué mejor manera de celebrarlo que con una ¡juerga! Fan Radio, en su segundo aniversario, te invita a celebrar el Día del Orgullo Friki con la Fan Fiesta, la fiesta de todos los fans, este sábado 26 de mayo, desde las 8 de la noche, en el Club Ascende, Avenida de Equipa, 1946, en Lince. Disfruta de la mejor fiesta con disfraces, concursos, presentaciones especiales y muchísima diversión. Venta de entradas en las tiendas Organa, Anigami y Toyfest del Centro Comercial Arenales. Más información entra a www.fan-radio.com. No te lo puedes perder. La Fan Fiesta, la fiesta de todos los fans. Fan Radio te invita.